Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos con el señor Omar José Borcard. ¿Le estoy diciendo bien el nombre? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Pero muy bien, ¿ustedes?
Bien, perdone porque estamos un poco acelerados. Esto nos, nos convoca a bajar un cambio para conectar con tu historia, que es francamente increíble. Hay un documental, Juan, que vos viste.
Claro, el último martes hicimos la columna de documentales y yo me guardé un documental que de hecho se estrena hoy, lo pueden ver en el Cine Gomón. Se llama Un Cine en Concreto, es un documental de Luz Rucielo que también nos está visitando. Y cuenta la historia de Omar José Borcard, de su mujer Teresa también, de un pueblo que es Villa Elisa, en Entre Ríos, cerca de Colón. Pero bueno, no sé qué tanto contar de la historia teniendo al protagonista acá.
No, me parece que los detalles más importantes son que vamos a contarlo nosotros y a raíz de ahí hacer preguntas. El cine de Villa Elisa en Entre Ríos cerró.
En el año 86.
Y vos sos un fanático del cine.
Sí, soy un amante del cine desde mi infancia. Y fue muy doloroso cuando cerró. Si bien construí el cine, empecé en noviembre del 96 a construir. Los fines de semana, mientras descansaba después de una semana de trabajar de albañil, descansaba construyendo el cine.
Y qué bárbaro. Hablando de trabajar y descansar, ¿no? Y vacaciones.
No solo lo hice por mi pasión, por el amor al cine, sino también por darle un espacio a los chicos, de contención, de cultura, de sacarlos de la calle.
Sí, como están escuchando, Omar es albañil, cerraron el cine y decidió construir un cine. Claro que él tenía trabajo, así que no sobraban los momentos para dedicarle a esa construcción, así que durante 168 domingos fuiste poniendo un ladrillo en la pared por, no sé, claro. por vez.
¿Con cuánta gente que te ayudó?
No, totalmente solo.
¿Solo construiste un cine?
Sí, sí, yo levantaba los baldes de cemento, levantaba los ladrillos. A veces llegaba, cuando estaba en parte muy alta, llegaba al andamio y me había olvidado algo abajo y había que volver a bajar. Y ya con una escoliosis de columna que me estaba haciendo sufrir bastante. Yo hace rato que dejé la albañilería ahora, por el caso de salud que tengo. Pero yo me había propuesto una cosa, que primero devolverle la cultura del cine a Villa Elisa, es lo otro, lo que les dije, el tema de los chicos.
Acercar gente que no tenía tantas posibilidades, justamente claro, porque es un hecho cultural el cine.
Porque es un hecho cultural, porque es un lugar de esparcimiento, de contención, de encuentro, de debate.
De aprendizaje.
Sí, de todo.
De diversión.
Y eso es lo que a mí me daba fuerza, porque imagínate que trabajar sábado a la tarde y domingo de albañil todo el día y el lunes volver a ser albañil para subsistir. Era muy duro, tomaba medicamentos para los dolores y así iba tirando, pero yo sabía que cada ladrillo que pegaba era, si antes tenía 50 ladrillos colocados y ahora tengo 51, ya estaba más cerca de lograrlo, o sea que era...
Más que un ladrillo más es uno menos, cada
claro,
vez
sí, sí,
ibas
sí.
construyendo.
¿Cuántas veces te intentaron frenar? ¿O tu familia? ¿O la gente diciendo, estás loco, para qué, no lo hagas? Más no, con tu tema de salud.
Mi señora nunca intentó frenarme porque ella sabía de mi pasión, pero lo que sí me decía el día que se enteró de que yo hacía un cine, de que estaba loco, que de dónde iba a sacar los equipos, de dónde iba a sacar proyectores.
¿Pero le blanqueaste de entrada que estabas haciendo un cine? ¿O le dijiste alguna mentirita primero?
Lo dejamos para la película eso.
Atención, no, porque
hay un spoiler en el tráiler.
No, pero hacerte un cuarto es una cosa. Hacer un cine con las alturas que necesitan, las inclinaciones, es una obra que no es sencilla, un cine.
No, pero eso lo hacía yo, porque con 36 años que trabajé en total de albañilería, yo sabía mi oficio. No tenía recursos, lo único que tenía eran estos dos brazos flacos que tengo.
¿Y los materiales?
Y los materiales en ese tiempo, más allá de que no esté de acuerdo con el gobierno de ese momento, el uno a uno que llevaba al país a pasarla mal después, me servía a mí en ese momento para poder construir, porque con el 1-1 ellos ganaban dólar y iba, y yo lo que hacía era apartar el dinero que necesitaba para subsistir en mi casa y lo otro lo ponía en materiales y levantaba pared mientras tenía esos materiales. Después, hasta que no volvía a ver dinero para volver a comprar, no construía. Y cuando volvía a comprar, hacía otro poco y así me iba acercando a la parte de a poco a llegar a techar la obra, ¿no es cierto?
¿Cuánto tardaste en construir el cine?
Fueron 168 domingos, ponerle más o menos, a veces llovía, no podías laburar, ponerle alrededor de 4 años.
4 años, construyendo con sus manos un albañil al que le cerraron el cine, su pasión, su amor y además un medio para conectar culturalmente a toda una comunidad, y se propuso hacerlo él solo.
Ese cine se estrenó en el año 2000, se inauguró en el año 2000, pero en el medio había una historia también que era el proyector. Como había que conseguir un proyector.
Claro.
Y ahí es donde entra la radio también.
No, y las butacas, porque primero el albañil, las paredes y eso. Pero sí, las butacas, no sé si tiene una alfombra, o el piso, o el sistema de sonido.
La pantalla, el todo.
La pared que se proyecta, la pantalla. Proyector.
Las butacas fueron cedidas del lugar donde cerró.
Ah, del viejo cine.
En la película voy a contar cómo fueron cedidas y qué contesté yo y todo eso.
Se ve que le instruyeron para que no spoilee.
Claro.
Después el proyector es un proyector que esta noche, o los que vieron la película, les va a demostrar por qué es tan emblemático el gomón para mí.
¿Qué es el gomón para usted, Omar?
Tiene que ver con el proyector, que cuando usted vea la película se van a dar cuenta, y también tiene que ver porque es un cine tradicional, porque a mí, traten de no llevarme a los shopping, traten de llevarme a los viejos cines, que es lo que a mí me gusta. Ojalá que yo, cuando camino a la calle Lavalle y veo, no tengo absolutamente nada contra las otras religiones, yo soy católico, respeto todo, pero cuando yo veo una sala convertida en una iglesia evangélica, me duele, no porque hay una iglesia, me duele por el cine que se pierde. Y las salas tradicionales son las que yo amo, porque claro, ahí crecí, ahí vi a mi ídolo, a mis ídolos.
¿Quién es tu ídolo?
Y hay un muchachito que no sé si va a llegar a triunfar alguna vez, se llama Ramón Bautista Ortega.
Palito Ortega.
Uh-huh. No sé si va a triunfar, pero...
¿Tuviste contacto con él? ¿Sabes?
En la película
Te hicieron muchas notas. Apareciste en muchos lados, te he leído. De hecho, me interesa preguntarte cómo te llevas con la alfombra roja, con esta celebridad en la que te has convertido.
No creo ser célebre. Sigo siendo un humilde albañil. Hoy, viviendo de mi pensión, sobreviviendo con mi pensión. Pero no creo ser célebre, ni famoso, ni tal vez popular. Pero lo de Lima, Perú, que fue hasta ahora la frutilla de la torta, tal vez
hay más frutillas en esa torta.
Tal vez tengamos otra frutilla hoy. Lo de Perú fue increíble porque yo veía en la tele los programas cuando entregaban en los festivales
premios
de cine. Los festivales de cine de Mar del Plata, veía la alfombra roja. Y un día de golpe encontrarte con tu primer viaje en avión, único viaje en avión, y tal vez va a ser el único porque no creo poder costearme otro viaje. Mi señora tiene el sueño de viajar porque le encanta en avión.
No sé, no decidamos nada.
O sea,
ahora,
el sueño de ella es viajar en avión y me tocó a mí. Pero yo hacía mi primer viaje en avión gracias al intendente de Concepción del Uruguay, el doctor Laurito, que él me pagó el viaje. Ahora vuelve a darnos una mano para estar acá en Buenos Aires. En la parte de alojamiento, y fue muy fuerte porque lo que yo veía en la tele lo estaba viviendo yo, claro. Un humilde albañil entrando por la alfombra roja, los fotógrafos que te decían Omar acá, y tenías que darte vuelta para que te hagan la foto, y cuando terminó la película que se vino un montón de gente a pedirme la foto, que me sacó Luz y Sole, me sacaron casi a UPA, me llevaron porque no me dejaban ir, y yo no me quería ir porque yo entendía que a veces nos quejamos de que los periodistas no nos dan, los artistas no nos dan bolilla cuando le pedimos una foto, ¿por qué tenía que hacer lo mismo yo? Pero me llevaron, y bueno, y al día siguiente en la calle íbamos a comer o fuimos a conocer el mar y seguía gente en la calle pidiendo la foto porque había visto la peli. Y realmente y quedó un vínculo tan hermoso que tengo alrededor de 30 peruanos en el Facebook. Y ya vinieron dos a visitarme y próximamente viene otra chica. Ya vino José Romero Carrillo, que es
un periodista. Omar, un montón de gente se está enterando ahora, un montón de gente se va a seguir enterando los próximos días. Esto va a crecer. Lo más hermoso, ¿cómo se llama tu cine?
Paradiso.
Bueno, no es Cinema Paradiso y esta cortina también nos lleva, pero se parece mucho. Lo más hermoso es que es genuino, que es de verdad. Que te lo ganaste porque a vos se te ocurrió hacerlo con tus manos sin ayuda de nadie y después la ayuda apareció mágicamente, como el gran pez, para alguien que se lo merecía, que sos vos. No sé cómo podés mirar tu historia desde afuera y entender lo que le pasa a los demás, viendo tu esfuerzo, tu sacrificio, tus ganas de darle algo a la comunidad y todo lo que viene después es por eso. Es una respuesta a tu generosidad.
Yo primero, antes de contestarte esta parte, yo quisiera decirte que si la historia se conoce hoy es gracias a Luz Rucielo y a Sole, pero si Luz no hubiese pasado por mi casa un día y ve el cartelito y ve que hay un cine y se acerca y conoce la historia y decide filmarla, hoy estaría olvidado allá en mi pueblo y gracias a ella yo hoy recorrió la historia al mundo y gran parte del país. Y también la Sole que
está acá, Luz.
María Soledad Laisi, que es mi
la productora.
María Soledad Laisi, que es mi productora favorita, es la única que conozco.
Pero para, Luz es la directora. Vos pasaste por ahí y ¿qué viste?
Pasamos por ahí, vimos un cartelito que en vez de kiosco decía cine.
Pero el lugar que podía haber sido un kiosco, digamos.
Sí.
¿Y qué dijiste? ¿Qué pensaste?
Me acuerdo que le hice seña así a Luis, que es el director de fotografía y es mi novio también, que pare el auto. Y le dije, mirá. Y bajamos y golpeamos las manos. Ahí apareció Omarcito envuelto en una campera así enorme. Yo dije, ¿este señor? Y digo, acá hay un cine. Y dice, sí, acá arriba, vengan. Y bueno, y ahí subimos y nos mostró nos contó cómo cada elemento tenía
una historia.
Y
para un amante del cine, encontrarte con tu propio Cinema Paradiso ahí era increíble.
A mí me emocionó mucho. Yo la verdad es que me fui de ahí un poco, viste, así como cuando no podés hablar, te quita un poco la palabra, el
angustia, alegría, mezcla de qué.
Sí, todo junto, no sé.
Mucha emoción.
Sí, como porque a veces... A mí él me sigue enseñando cosas, la verdad que siempre que estoy con él me dice algo o con su actitud, yo vengo con una nube negra y él me dice dos palabras, yo digo, ay, tienes razón.
¿Y qué hacías ahí?
Estábamos muertos del aburrimiento en Colón, Entre Ríos, porque mi mamá vivía ahí. Uh-huh. Y fue antes de morirnos del aburrimiento, salgamos a pasear.
A pasear,
en auto.
A conocer un poco, sí.
Sí, y por eso llegamos. Igual yo recuerdo que yo iba hablando por teléfono además. Uh-huh. Entonces le iba diciendo a Luis, dobla acá, por acá, le hacía señas con el dedito y así apareció el cartel de Omar.
¿Y qué dan en el cine ahora, Omar? ¿Hay programación o te viniste acá y se suspendió? ¿Qué dan esta noche, la semana? ¿Cómo se promocionan las películas?
Quería cerrar lo del cartelito que dice Luz. Yo estaba trabajando haciéndole albañilería a un señor que tenía un bar. Y un día laburando en los fondos de la casa, estaba ese cartelito, decía Quilmes. No, dije una marca. Bueno.
No importa.
No pasa nada.
Una localidad.
Ya vamos a cobrar un dinerito para el cine. Y le digo, ¿no me regala el cartelito? Y me dice, sí, llévatelo. Y bueno, me lo llevé y le cambié el nombre de la cervecita por cine.
Quilmes.
Y o sea que es todo así, la pantalla que me preguntaban, yo no tenía dinero para comprarla, hice un marco de madera, compré una tela que se llama, no me acuerdo el nombre, y después le di látex y la colgamos, mi señora la empujaba con un caño así, y yo allá arriba la colgué y bueno, después pasaron cosas con la pantalla que no las voy a contar.
Está en la película, todo está en la película. Liana,
¿qué te pasó cuando vos, como espectador, de haberlo visto a Palito y a tantos otros en el cine, te viste proyectado en el documental?
No, es fuerte porque es un lugar al que jamás pensás llegar. porque, por ejemplo, hoy, si no fuese por la película, hoy acabo de hacer una foto con Andy. Ajá. Después la voy a hacer con acá con la gente. Vamos a hacer una foto en conjunto.
Hacemos.
Sí, nosotros pedimos
a vos. Hice mi foto con Martina Guzmán en Lima. Logré la foto después, que no lo voy a decir ahora, con otra persona, porque no puedo por la película. ¿Con quién más? Bueno, con
te varios, sacaste un montón de fotos.
Que jamás hubiese imaginado que iba a llegar a ellos, que los veía en la pantalla, pero para mí los veía inalcanzables. O sea que la película me dio también todas estas cosas, pero también me dieron cosas que son tal vez mucho más importantes que son los pibes que se te cuelgan del cuello cuando salen del cine para darte un beso. Eso no tiene...
Borcar, la historia del albañil que llegó a la alfombra roja después de haber construido un cine en su casa, es el título de la nota de la Nación que estoy viendo.
Para nosotros quizás, a priori, viendo desde afuera la historia, piensa que el momento más importante para usted fue cuando encendió el proyector y proyectó por primera vez. ¿Fue ese o hubo otro que para usted fue más emotivo o más significativo?
Yo creo que me pasaron muchas cosas, porque yo en el año 2002 teníamos una crisis enorme, había unos bonos federales en Entre Ríos.
Tremendo, sí.
Y se me ocurre, yo estaba haciendo albañilería en un hogar de niños, y se me ocurre hacer festivales para ayudar comedores infantiles, y ahí me trajeron a Canal 9 de un programa de Georgina Barbarossa, y ahí habló por teléfono y me felicitó por lo que hacía Palito Ortega. Ese fue un momento cumbre, porque yo ese día pensé que era una trampa y pensé que estaba y que iba a aparecer y no apareció, por ejemplo. Y con respecto al proyector, yo no lo encendí y salí proyectando porque tenía un señor que me enseñaba, porque no lo sabía manejar. Pero fue un momento cumbre también, el momento de la inauguración también. Fue un momento cumbre porque lo invité al intendente, que me había puesto todos los palos en la rueda posible. No me quería habilitar la sala porque decía que yo no la había hecho dirigir por un profesional. Hubo muchas discusiones hasta que un día la habilitó, y el día de la inauguración lo invité y concurrió, pero le hice cortar la cinta con un concejal del partido de la oposición, lo castigué un poquito. Pero el momento de la inauguración también fue un momento cumbre. Me acuerdo que había en la primera función ese día, fueron unas 100 personas. Y a mí me sigue pasando que los sábados a la noche... me había hecho una pregunta si estaba funcionando. El cine funciona, por ejemplo, ahora, a fin de febrero arranca 10 meses corrido hasta Navidad. En Navidad lo que hacemos...
¿De febrero a Navidad? Ok, 10 meses corridos. Uh-huh.
Claro, 10 meses corridos. Y lo que hacemos ahí en la última función del año, con la gente que me acompaña todo el año, picamos un poco de pan dulce, tomamos una gaseosa, nos deseamos feliz Navidad y cada cual a su casa. Y después ya en febrero, fin de febrero, arrancamos de nuevo. Yo este año tenía serios problemas para arrancar porque no tenía un mango. La estoy pasando mal. Y
es un gran momento para recibir ayuda, ¿no? Ahora que es bien visible. Yo no sé si hay un lugar, una cuenta, una manera de poder subvencionar algo tan noble como este proyecto y una persona, ¿no?
Y la estoy pasando económicamente mal. Yo hablo con sinceridad, yo cobro, mañana tengo que cobrar, pienso llevar custodia, tengo que cobrar mi salario, son 6.000 pesos por una pensión no contributiva.
6.000 pesos.
Y mi señora salario. Cobra la pensión de ella, 7.800, entre los dos andamos en 13.500 más o menos. Y con eso tenés que sobrevivir. Y este año no me daban los números para abrir el cine y los vecinos me dieron una mano ahí, me dieron para pintar alguna puerta, cositas livianas, barnizar alguna madera, y yo con ese dinerito lo llevé a la caja del cine. Y ahí pude juntar unos fondos que llegué a unos 5.600 pesos para comprar peli.
¿Pensaste en cerrarlo alguna vez?
No.
¿Se cobra entrada del cine, Omar?
20 pesos el año pasado.
¿Por qué tan barata la entrada?
Porque no quiero que quede un pibe que no pueda pagar una entrada. Cultura debe ser cultura para todos, no para el que la pueda pagar. Y si un chico...
Nos dejás mudos con cada respuesta. Sí, sí. Nos dejás mudos, porque es lo que debiera hacer, lo que debiera pasar. Es como si te dieras el gusto vos de hacer un montón de cosas que nadie más va a hacer.
No sé si alguien más la va a hacer, pero yo, por ejemplo, cuando va una criatura muy humilde, que lo único que tiene es para la entrada, yo veo una nenita que un día fue con 20 pesos para pagar la entrada, y veía como todos los otros chicos comían golosinas y ella miraba. Y bueno, fui, busqué un alfajor, un turrón, una bolsita de caramelo y le llevé. Yo no soy más pobre ni más rico con eso y la nena no se sintió inferior a los demás chicos. Creo que son muchas cosas que... No sé, el otro día me hizo una nota una chica de un diario, no recuerdo porque me hicieron tantas notas estos días. Y yo le decía que si venía una persona con un coche Alfa cero, y me decía, Omar, este Alfa cero kilómetros es tuyo, pero tenés que cerrar el cine. Le digo, no, sigo con mi Volkswagen 87. Llévatelo.
Omar Borchardt, se llama Cine en Concreto, es...
Un cine en concreto.
El Facebook, digo, para sumarse, ser amigos, empezar la interacción y demás... Para de algún modo poder ayudar, ¿no? Encontramos muchas veces buenos motivos para ayudar. Me parece que este es indiscutible. A mí me toca el corazón, por lo menos. Este.
Quiero sumar algo que me gusta del vínculo que Omar puede generar con este programa, por ejemplo, porque no sé ahora, desconozco, pero tiene un vínculo con la radio también, Omar. Tenías un programa de radio en el cual además comentabas mucho las películas que se proyectaban en el
cine.
Claro,
y yo tenía un eslogan en el programa de radio, que no creo estar para nada equivocado, que decía, yo informaba qué película iba a ver ese fin de semana y les decía, vela en tu casa o vivila en el cine.
Ah, qué
hermoso,
lindo.
Hermoso.
¿Hiciste proyecciones para vos y tu esposa?
No, de sentarnos a ver una peli solo.
Sí, los dos juntos.
Lo habrán hecho mil veces, pero no sé si en el cine.
Una vez he visto una, pero no mucho, porque sabe que el problema es que yo el proyector... Yo las películas, si veo que no es buena, no la exhibo. Yo primero la veo en la tele y después la exhibo. Y para cuidar, porque el problema grave que tengo en este momento es que como se dolarizó tanto, el proyector en algún momento va a decir basta y va a ser muy difícil poder repararlo.
La lámpara
tiene horas de...
Y yo tengo que cuidar la lámpara al máximo y no lo uso para mí, para ver nada para mí, nada más que para el cine.
Es un proyector, Omar, del 28, ¿no?
No, ese ya no está más.
Ah, ok.
No.
Ese ya murió.
No, ahora tenemos un digital.
Bueno, Omar, le pedimos que se ponga auriculares. ¿Se puede poner auriculares un segundo? Es un hombre de radio. Además, el Facebook, lo repetimos, es... ¿querés decirlo
vos? Un cine en concreto.
No sé si después me dejaré una cosita muy cortita.
Sí, sí, claro. Ahora, si quieres.
No, y que la gente que vaya a ver la peli, si...
¿La peli a qué hora es? ¿Hoy?
Es hoy a las 19:30 en la sala 2 del Cine Gomón.
Sí. ¿Hay entradas y eso o ya no queda nada o qué?
Bueno, esperemos que sí que queden, no sé.
Bueno, o
esperemos que no, en realidad.
Que se agoten y que haya que hacer otras funciones.
En el Gomón, hoy es
19:15, sí. La presentación y después a las 19:30 la...
Exactamente, Omar, es así.
Todo perfecto, bueno, sabe todo.
Sumo una más, estamos en vivo en @bastatodo vía Instagram.
Para que lo vean a Omar y lo conozcan. Perdón, Omar, nos ibas a decir.
No, que todo aquel que vaya a ver la peli hoy, que después va a estar una semana en cartel, creo. Bueno, si le toca el corazón, si le emociona, si le gusta, que viralice que el boca a boca para que mucha más gente vaya a verla. Porque las películas, más que nada por Luz, que es la que se jugó tanto por la peli y la querida, mi productora favorita.
La vas a hacer llorar.
Yo lo que quiero es que la vean, porque las películas no se hacen para guardarla en un pendrive o en un DVD, las películas se hacen para verlas. Después podés hacer la crítica que vos quieras, exacto, pero la película se hace para verla.
Bueno.
Y tengo una...
Diga.
Y con esto cierro, porque no creo que haya mucho tiempo. Cuando volví de Lima, me pasó algo muy duro, porque al día siguiente de haber vuelto de Lima, yo me senté en la cama y me puse a llorar como un chico. Y mi señora me dijo, ¿por qué llorás después de todo lo que viviste en Lima? Y digo, no, porque lo que pasa es que volví a mi pueblo donde nadie me da bolilla, por no decir otra cosa. Porque no soy profeta en mi tierra y no me dan bolilla. no tengo aporte municipal, no tengo nada. Y me sentí horrible. Y me entraron unos miedos de que el día que se apaguen, que se apague esto, las notas, que se apaguen los flashes de las cámaras, que se apaguen las notas en los diarios, de entrar en una depresión. Y ese día decidí una locura, porque debe ser un mamarracho, pero yo lo escribí igual. Escribí un guión para una película que tal vez no se filme nunca, porque no tengo ni nada de nada para filmar una película. No tengo.
¿Tenés un guión?
Sí,
me parece que, es una de las cosas más importantes de una película.
Y para mí tiene una productora y una directora cerca también.
Cuando, pero es verdad que es un sueño convertir eso de guión en una película.
Parece imposible. Son unas hojas escritas, ahora que sea guión.
Pero alguien que construyó un cine con sus manos, solo un albañil, en un espacio, en su casa, durante 4 años poniendo ladrillo por ladrillo, me parece que sabe que la palabra imposible no figura en tu diccionario.
Claro, pero tal vez el guión es
difícil.
Tal vez el guión es muy malo. No sé. Yo lo escribí.
¿En qué formato exhibís películas? Porque ya aparece gente que te quiere dar Blu-ray, DVD o no sé qué diferentes formatos.
No, en realidad yo...
Para que exhibas en tu cine.
Exhibo lo que puedo, lo que consigo. Yo vengo a Buenos Aires, compro todo películas originales en la calle Junín.
Tenemos vínculo con las distribuidoras de ahí, de esa zona.
Me entristece mucho porque tengo un amigo que es el que me vende las películas, que si un día cierra él, no sé dónde voy a ir a conseguir una película, porque no conozco lugares que vendan películas originales. En Junín conozco uno y los demás son copias de videocasetera, no son de VHS, no hay original.
¿Y en qué formato la lleva, Omar?
En DVD.
En DVD, ok.
Porque tengo un problema, porque tengo un Blu-ray y no le puedo sacar el sonido. No sé cuál es el problema que tengo. Me dicen que lleva una placa, que lleva un cable especial, y ahí está. Nadie te da una mano, porque los que tienen, que conocen del tema, no te dan bolilla. Y bueno, y estoy ahí con eso atracado. Estoy en DVD, ¿viste?
Bueno, es Omar Borchardt el que estrena hoy la película, que cuenta la historia.
La película estrena la directora.
La película estrena la directora, pero el protagonista de la película y de la historia es Omar. Así que te pedimos que te pongas auriculares. Teníamos el sueño de traer a Palito, pero no conseguimos. No lo conseguimos porque está en Bolivia. Pero desde Bolivia quiso estar.
Hola, Omar.
Oh.
Soy Palito Ortega. Quería saludarte, mandarte un abrazo, felicitarte por ese amor por el cine, por tu comunidad, por salvar una sala que para muchos ya estaba perdida y que la gente pueda seguir teniendo la posibilidad de ir ahí a esa sala a ver alguna película. Es verdaderamente una obra muy importante de tu parte. Así que por esa razón te felicito por ser un defensor del arte y que tu gente ahora tenga esa posibilidad de ir a ese cine que con tanto esfuerzo reconstruiste. Es verdaderamente tiene un valor enorme y no puedo hacer otra cosa que saludarte y mandarte un abrazo muy grande. Chao.
Muchas gracias, querido Ramón. Creo que no estamos al aire, ¿no?
No, era un mensaje grabado, ¿no?
Ah, grabado.
Conseguimos que te mande ese mensaje especialmente para vos. Y
todos emocionados, ¿no? ¿Quién va a hablar ahora?
Yo no puedo.
Yo te voy a aplaudir a Omar.
Bueno, lo aplaudimos, Omar. Entonces, gracias, Omar. Tu mujer lloró más que vos, sí. Decirlo de consuelo. Gracias, esa es conmovedora la historia. Y ahí estamos apoyando todos, o dándole difusión, o viralizando, o acompañando esta historia de una película que por ahora vieron pocos, porque recién empieza a exhibirse. Y una historia que todavía hay mucha gente por descubrirla. Así que en el Facebook y en los lugares del Gomón, digamos, pueden encontrarse con él y con la película.
Voy a sumar la data al Instagram de los documentales. Un cine en concreto de Luz Rucielo es el documental que se estrena hoy en el cine de Gomón a las 19:30.
Gracias, Omar. Gracias por venir.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por esta emoción de que se comunique el rey. como yo en la radio cuando presentaba los temas de él decía Ramón Bautista Palito Rey Ortega. Era un poco larga la presentación, pero lo llevo en el alma desde mi infancia, porque por las noches me levantaba descompuesto, sufría muchísimo de asma, y mi compañía era escucharlo a él. Y canciones simples, hablaba de la familia, yo que vengo de familia con problemas, no la mía ahora, sino la de mis padres, y ver esa familia ejemplar de Palito y de las canciones simples y canciones que tenían que ver con mi infancia y todas esas cosas, llegué a quererlo tanto que no sé quién se va a ir primero de este mundo, pero el día que se vaya él no creo que me vean la cara, ese día me voy a encerrar y no voy a salir afuera, creo que me voy a tirar en una cama todo el día porque no voy a soportar la tristeza, porque más allá de que tuve dos o tres, algún encuentro muy así en los shows nada más, no poder llegar a él, todas esas cosas, fui 4 veces a verlos, no pude ir más veces por temas económicos, pero tuve la suerte de poder ver 4 shows de él y lo adoro a él, a su familia, a sus hijos, a todos, sin siquiera conocerlos, pero es así.
Gracias. Muchas gracias. Omar Borchardt, más en nuestras redes, vamos a postear todo lo que tenga que ver con esta nota. La estiramos un poquito porque había una emoción genuina y real. No hay nada más difícil que ser simple, suelo decir acá. Bueno, a él le sale solo, por eso es tan, tan honesto y tan admirable.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.